comando insurreccionalista Mateo
Matorral
se complace en presentarles.
¡Pum, pum!
¿Quién es la policía?
Un radioteatro basado en la obra de Darío Fo y La Comuna.
La que os vamos a contar no es una historia de fantasía.
La que os vamos a contar es una historia real. En el mundo solo hay una ley.
La de la violencia.
En la violencia se basa el poder. Siempre fue así.
Al que se porta como oveja, se lo come el lobo. Y al burro que da coces, se lo cargan.
Pero si son muchos los que dan coces, a todos los esbirros verás huir.
A todos los esbirros verás huir. Siempre fue así.
La que os vamos a contar no es una historia de fantasía.
La que os vamos a contar es una historia real. Aquí la oficina de asuntos reservados del Ministerio del Interior, el Viminale.
Sí, nosotros sabemos, vemos, lo controlamos todo y a todos.
Controlamos incluso a la policía y a la magistratura. Dominamos al mundo entero. Al gobierno, a los órganos de cada ministerio.
Controlamos al Vaticano, al Papa.
Y hasta el Todopoderoso. Y para quien no lo haya entendido, esta es la oficina de asuntos reservados del Ministerio del Interior, el Viminale.
Jefe, si me permite, le traigo las últimas noticias. Son terribles.
Cuenta.
Hoy, 12 de diciembre, a las 16:30 en la Plaza Fontana de Milán, en el Banco de la Agricultura, estando su interior abarrotado de clientes, principalmente pequeños agricultores, mujeres, amas de casa, niños, ha habido una tremenda explosión.
16 muertos.
Unos 100 heridos. Algunos están agonizando.
¡Hasta niños!
¡Una masacre! ¡Es inaudito!
Se cree que ha podido deberse a la explosión de las calderas situadas debajo del banco.
¿Han llegado los artificieros?
Sí.
¿Y qué dicen?
Que se trata de un atentado terrorista.
¡Una bomba!
Con explosivo de gran potencia.
¡Criminales!
Localizada otra bomba, en otro banco, también en Milán.
La bomba se encuentra intacta en una cartera de piel negra.
Los técnicos aseguran que se trata de una pista fundamental para encontrar a los criminales.
Que evidentemente son los mismos que pusieron la bomba en el otro banco.
Bien, bien. Ordena que hagan explotar inmediatamente la bomba intacta.
Pero, jefe, es una pista fundamental.
Por eso, quiero decir que es peligrosa, que puede explotar en cualquier momento.
Está llegando el artificiero especializado.
Pues daos prisa, que explote.
También en Roma, en un banco llamado del Trabajo, ha explotado una bomba.
Pocos daños. Encontrados trozos chamuscados de una cartera de Sky y fragmentos de la misma bomba.
También en el monumento al soldado desconocido ha explotado una bomba idéntica.
¿Y qué piensa? ¿Qué piensa la gente?
La gente está angustiada, aterrada. Algunos piensan que se trata de criminales, de organizaciones de izquierdas.
¡Anarquistas!
Bien pensado. ¿Y qué opina la prensa sensata?
¿De qué color?
La gente sensata solo tiene un color.
Eso.
Está trastornada. Pide que se castigue a los culpables. Que se vuelva a instaurar la pena de muerte.
Bien.
La prensa de izquierdas habla de provocación.
Bien. Mientras se limiten a acusarnos de provocación, todo irá bien. ¿Y qué hacen los sindicatos?
Han firmado. Han firmado todos los convenios.
Bien. Esta es la verdadera bomba. La clase obrera desorientada, atontada, no sabe qué hacer. Los sindicatos firman. Encontrad inmediatamente a los anarquistas culpables.
Ya está. Ya los han encontrado.
En Milán. Los están deteniendo en este momento. Ya los teníamos preparados.
Muy bien. Pero un momento. ¿En qué sentido preparados?
En el sentido de que los estábamos cuidando. Los teníamos muy vigilados.
Habíamos introducido algún informador en su grupo.
Dos, para ser exactos.
Exagerados, estúpidos. Dirán que esa masacre la hemos organizado realmente nosotros, que les hemos inducido a hacerlo, como la masacre del cine Diana. Vamos, rápido, hay que encontrar enseguida al cerebro de la masacre, al monstruo.
Solo uno.
Bueno, ya se sabe que los anarquistas son más bien pocos.
Encontrado.
Valpreda. Es un ex-bailarín.
¿Bailarín? Mejor me hubierais encontrado un ex-carnicero o un pecapedrero. ¿Su única profesión es la de bailarín?
No, también es pantallero. Quiero decir, que enhebra perlitas de colores y pega cristales para hacer pantallas de la Belle Époque.
¿Homosexual?
No.
Lástima.
Solo va con mujeres.
No nos vale. Ese anarquista no es nada siniestro, nada pervertido. No parece un monstruo. Sois unos incapaces. Mira que elegirme un personaje tan soso. ¿Qué interés puede sentir por el crimen un pantallero bailarín? ¿Por qué iba a tirar bombas?
Pero está muy enfermo.
Ese sí es un detalle interesante. Muy bien. ¿Qué enfermedad tiene?
El morbo de Burger.
Le produce un defecto bastante grave en las extremidades inferiores.
Dentro de poco ya no podrá bailar.
Maravilloso. Y por casualidad, ¿no desafinará?
Sí.
Muy bien. Bailarín cojo y desafinado odia la sociedad de los hombres y las mujeres felices que bailan y cantan. Y coloca bombas en los bancos, cerca de la escala, en el templo de la ópera lírica. Fantástico, sublime. Pásale la idea a la prensa.
Sí, jefe, ya comprendo. Un soplo indicativo.
Aquí está. Varios periódicos publican exactamente su indicación. Bailarín físicamente disminuido odia a la sociedad y comete una masacre. ¡Es un monstruo!
¡Es un monstruo!
¡Viva la prensa! ¡Ay, si no fuera por la prensa!
La prensa sirve para hacer que esos imbéciles crean todo lo que se les cuenta.
Y la policía dirá, policía dirá.
Este ha dicho esto, por aquí y por allá.
Si no fuera por la prensa, estos golpes no se podrían dar.
Y luego hablan mal de la prensa.
¿Y la opinión pública
cómo se hace?
La prensa,
la televisión.
Tenemos una fuerza.
Pobrecillos, no se han atontado solo.
Se han atontado gracias al favor.
El diario.
Sí, aquí la oficina del... Ah, es usted, señor ministro. Sí, sí, yo he sido quien ha tenido la idea. ¿Le ha gustado? No, claro. Sí, sí, tiene razón. Sí, pues claro. Es que tengo unos empleados, unos colaboradores que, desde luego, imbéciles. Tiene que ser un monstruo, pero no aislado.
¿Dos monstruos?
¿Tres monstruos?
¿Una familia de monstruos?
No te pases de idiota. Tiene que aflorar la responsabilidad del ambiente subversivo que le ha empujado. La propaganda de las izquierdas, sobre todo las izquierdas extraparlamentarias, que fomentan el odio de clase, empujan a los obreros a la huelga salvaje. Son ellos los verdaderos responsables, los verdaderos canallas.
Hay otro monstruo. Se llama Pinelli.
A ese también le teníamos vigilado.
Grupo de Milán.
¿Anarquista?
Sí.
¿También bailarín?
No.
¿Ferroviario? ¿Casado? ¿Con hijos?
Eso nos viene fatal. Una profesión demasiado normal. Por Cristo, ¿pero qué clase de subversivos me encontráis? ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Odia su trabajo? ¿Está enfermo? ¿Alguna relación turbia? ¿Pequeños vicios?
No.
¿Y qué dice la prensa de su pasado?
No dice.
¿Y por qué no dice?
No le ha dado tiempo.
Se ha caído por la ventana.
¿Quién? ¿Quién ha sido?
No se sabe.
No se tiene que saber.
Era rojo. Y con eso tiene que bastar.
Un anarquista de nombre Pinelli por la ventana voló.
¿Quién ha sido?
No se sabe.
No se tiene que saber.
¿Quién lo empujó?
No se sabe.
Era rojo. Y con eso tiene que bastar. Tiene que bastar.
Bien, Pinelli estaba en la habitación con otros 6 policías. Fumaban todos como locos. Pinelli también fumaba. Abrieron la ventana para airear un poco la habitación. Pinelli se acercó a la ventana, tiró la colilla y luego se lo pensó mejor. Dijo, caramba, una colilla tan buena es una pena. Y entonces se cayó. ¡Diga! Ah, señor ministro, sí, sí, pensaba en alto. ¿Ha oído esta idea? ¿Cómo? Que es demasiado. Está bien, pues dígame usted. ¿Qué? Ah, sí, 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 desde luego. La divulgo inmediatamente. Dan la noticia a todos los periódicos, a la radio, a la televisión. Se tiró porque se sintió atrapado.
Hecho.
Lo están diciendo por la tele.
Pero si ese es Guida. Está dando una rueda de prensa. Mira, también están Calabresi, Alegra... Vaya compañía. ¿Qué dicen?
Dicen lo que usted ha dicho. Suicidio por desesperación. Lo acusaban de varias bombas, en los trenes, la feria, la granja... Se sentía perdido. Gritó, ¡es el fin de la anarquía! Y se tiró.
Guida dice que el anarquista se ha portado coherentemente al suicidarse. Dice que él también se habría tirado por la ventana, si hubiera estado en el lugar del anarquista.
¡Qué lástima! Nunca tendremos esa satisfacción. Guida no se encontrará jamás en el lugar de un anarquista. Siempre se ha encontrado en el lugar de un fascista.
El doctor Guida derramó lágrimas de emoción.
¡Bravo! ¡Qué actor! Si lo ve a Agnelli, le sube el sueldo.
Jefe, esto es un follón. La opinión pública está soliviantada.
Pinelli había sido retenido ilegalmente. No se había dictado orden de captura contra él.
Tenía una coartada perfecta. Durante la explosión de las bombas estaba en una taberna del Naviglio.
¿Y a mí qué me importa? Desmontarle esa coartada.
Pinelli tiene un cardenal vistoso detrás del cuello. Evidentemente debido a la rotura de vértebras. Rotura no debida a la caída.
¿Ah, sí? Es un defecto congénito. Ha nacido roto. Ocupaos de que desaparezca el cardenal y las vértebras partidas. Quiero decir, la prueba de que existe un cardenal.
Hecho. Los médicos no han visto y no aparece en el informe.
¡Bravo! ¡Qué grupo de médicos tan distraídos!
¡Viva la medicina de Estado!
¡Más follones!
A ver...
Algunos cuestionan la corrección, la honradez de las investigaciones.
Dicen que Valpreda ha sido señalado demasiado pronto como responsable, casi antes de que explosionaran las bombas, cuando aún se hablaba de lo de las calderas.
Un radioaficionado ha grabado una comunicación de la policía pocas horas después de la explosión, ordenando a todos los coches que buscaran al taxista Rolandi, testigo presencial.
Mientras Rolandi estaba declarando, el coronel de los carabineros, que se encontraba en la catedral en el funeral por las víctimas, ya sabía lo que ponía en la declaración del taxista.
Ha tenido una visión. ¿Es que un coronel de los carabineros no puede tener visiones? En una catedral es de lo más normal.
Lo grave es que el tal Rolandi se confía con un ingeniero en el taxi, antes de ir a declarar. Dice que está preocupado, que duda de si ir a declarar o no.
Y cuenta cosas diferentes de las que ha contado a los carabineros y al juez.
Que detengan al ingeniero por falso testimonio de deposición de un testigo. Y enseñarle a Rolandi la foto de Valpreda para la identificación.
Guida se la está enseñando y le está diciendo. Querido Rolandi, esta es la foto de Valpreda. Esta es la cara del monstruo que tienes que reconocer. Mañana te enseñaremos a otros 6 tipos. Entre ellos hay 5 policías. A los policías los reconocerás enseguida, porque no van de uniforme. Y nada se parece más a un policía que un policía de paisano. Es como vestir a una monja de bailarina.
Pues, la verdad es que yo vi una vez una monja vestida de bailarina y parecía tal cual un policía de paisano.
Jefe, el juez de Milán al que se le encargó el caso es un meticuloso. Pretende investigar también entre las derechas.
Dice que para él están involucrados los fascistas.
Basta, basta. Quitadle enseguida el caso.
¿Con qué pretexto?
Con uno cualquiera. Es más, trasladad la investigación a Roma para que esté más cerca y podamos controlarla mejor. Confiársela a Ocorcio y Cudillo. Truncar los horarios de las explosiones romanas para que aparezcan como las últimas de la serie. Y en cuyo caso, por ley, nos tocará la investigación.
Aquí está la coartada de Valpreda. Es bastante familiar. Ha pasado los días 12 y 13 en la cama, en casa de su tía.
Vaya, vaya. Con que se acostaba con su tía, ¿eh? Incesto, oprobio, bajeza moral. Decídselo a la prensa.
No, jefe. Estaba en la cama porque estaba enfermo. Lo confirman su hermana y un vecino.
Denunciad a la tía y a la hermana y también al vecino por falso testimonio y actos obscenos e incestuosos.
También lo vio su madre.
¿Y quién va a creer a una madre? Ya se sabe que las madres son todas unas mentirosas, sobre todo cuando se trata de salvar un hijo de la cadena perpetua. Hasta la Virgen, cuando vinieron los esbirros a preguntarles por su hijo, cuando sabía perfectamente que había pasado la noche de juerga con los 12 de la banda en una taberna de mala fama, contestó en su cama, como siempre, denunciemos también a María para que aprenda.
Nos informan de que en la carretera 312 hacia Roma está circulando un coche con 5 anarquistas, 4 hombres y una mujer. Vienen a Roma a declarar.
Espero que no lleguen nunca a su destino.
Ya está, un accidente. Un camión justo a la altura de la villa de Borghese, el Príncipe Negro, al maniobrar, ha aplastado casualmente el coche de los anarquistas. Han muerto los 5.
¿Quién?
Sus deseos son órdenes, jefe.
Me doy miedo a mí mismo.
Maldita sea, esto es grave.
¿Qué pasa?
En una reunión de fascistas aquí en Roma, a la que asistían el príncipe Borghese y otros jefes y militares del ejército, un submarinista de la marina, llamado Cal Solari, ha entrado en crisis.
Acusa a los dirigentes fascistas de Ordine Nuevo de haber preparado y organizado la masacre.
Ha empezado a gritar. ¡Es él! ¡Él! Lo he oído perfectamente. ¡No estoy loco! Me acuerdo cuando dijo, agitando un fajo de billetes, ¡vamos a armar un buen cisco en Milán! ¡Vosotros sois los asesinos!
Últimas noticias. El submarinista, campeón italiano de inmersión en profundidad sin escafandra, ha sido encontrado ahogado en un charco de agua de 80 centímetros junto con su perro. Un perro de caza adiestrado para cazar patos acuáticos.
Se cree que ha sido un accidente.
Para ahogarse hubiera tenido que arrodillarse y sujetarse la cabeza debajo del agua con las dos manos. ¿Os lo imagináis? Y también el perro.
Un juez ha abierto una investigación por homicidio sospechoso del submarinista.
Quitarle la investigación y pasársela a otro. Que la archiven.
Hecho. Investigación quitada, investigación archivada.
Es el comisario Calabresi. Está muy cabreado. Dice que ya no puede más.
¿De qué?
De soportar las constantes alusiones de algunos periódicos que lo nombran como responsable de la muerte de Pinelli. En todas las paredes de las ciudades, en todas partes han escrito...
Esa noche en Milán hacía calor, pero qué calor tan tremendo.
Oye tú, abre un poco la ventana.
Un empujón y Pinelli cayó.
Esa noche Pinelli cayó.
Abre la ventana.
Tírate al patio.
Sujeta el zapato.
Cabresi, alguien ha hablado.
Dentro de poco serás suicidado.
Abre la ventana.
Tírate al patio.
Sujeta el zapato.
Calabresi, te estrellarás en el patio.
Calma.
Le llaman por teléfono hasta de noche, a su casa, amenazándole. Dice que ya no puede más, que dimite.
Pobre muchacho, está perdiendo los nervios.
El caso es que todos la han tomado con él. Vosotros sabéis que yo me he llevado todas las culpas y que soy el que menos tiene que ver con el asunto. Sabéis perfectamente qué ha ocurrido en otro cuarto donde estaba otro comisario, al que habéis facturado rápidamente a Cerdeña para quitarle de en medio. Y a mí me estáis jorobando.
Hasta le están sacando chistes, incluso viñetas en algún periódico subversivo, esos hijos de perra de los maoístas.
¿Quién? ¿Los de Lota Continua?
Sí, Lota Continua.
Ah, ya conozco esa viñeta. Sale una puerta de un despacho donde pone «Despacho del comisario Calabresi». Y se ve a un tipo que llama a esa puerta y lleva un paracaídas en la espalda. ¡Denunciada, Lota Continua!
No, por lo que más quiera, jefe. Si es precisamente lo que quieren. Ir a parar a los tribunales y obligarnos así a pasar por un proceso que se convertiría en un proceso a nosotros, a la policía.
El comisario Calabresi ha perdido la razón. Ha denunciado al periódico.
Y ahora habrá proceso.
¿Cómo va la acusación de Valpreda?
Hemos conseguido encontrar a una amiga suya, a una bailarina, que va a declarar a favor nuestro.
La tenemos controlada porque es culpable de aborto.
Muy bien. ¿Y habéis encontrado dinamita?
Hemos logrado que cantaran a base de golpes dos compañeros de Valpreda que nos han revelado un depósito de municiones. El depósito no existe, claro. Además, esos bastardos se han retractado de todo delante del juez.
¡Imbéciles! ¡Ineptos! Cuando nos hacemos revelar un depósito, antes de visitarlo con el juez, hay que decorarlo de arriba a abajo, sin omitir un solo detalle. Petardos, explosivos, todo. ¿Pero qué clase de policía sois? Estudiad el método borbónico, ignorantes.
Sí, jefe, así se hará.
Estudiaremos el método borbónico.
Permítame que le lea estos informes de nuestros asesores legales, jefe. En la declaración testimonial del taxista Rolandi existe una incongruencia bastante evidente.
A ver, esa incongruencia bastante evidente.
Rolandi ha declarado, antes de la identificación, que Valpreda tenía mucho pelo. Un pelo bastante corto, según la foto que le enseñó el comisario Guida. Pero ahora Valpreda, habiendo pasado más de 3 años desde que se hizo esa foto, tiene poco pelo por arriba y en cambio le ha crecido tanto por abajo que le llega a los hombros.
¿Un melenudo?
Sí.
¿Un melenudo calvo?
Sí.
¿En solo 3 días?
Sí.
Es imposible.
Insignificante. Decirle al juez Ocorcio que no haga caso. El testimonio está considerado como perfectamente válido.
Así será.
¿O Corsio no ha notado la incongruencia?
El abogado de Valpreda tiene intención de invalidar la identificación, basándose en el dato de que su foto fue mostrada a Rolaldi antes de dicha identificación.
Bien, pues decirle a Ocorcio que amenace al abogado de Valpreda, pero que le amenace en serio, que le amenace con expulsarle del colegio de abogados, con meterle en la cárcel, que le amenace con todo. Ya veréis cómo se tranquiliza.
Ocorcio ha amenazado.
Y el abogado se ha tranquilizado, por lo menos hasta ahora.
¡Maldición! Lo que faltaba. Está ocurriendo algo muy preocupante.
Pero bueno, no hay manera de estar un poco tranquilos. ¿Dónde está pasando?
En Padua.
¿En Padua? ¡Ay, ay! ¿Qué ocurre?
El comisario Juliano de Padua, al investigar sobre la bomba que explotó en el despacho del rector de la universidad,
ha descubierto que se trata de una bomba fascista.
Ah, bueno, habéis asustado. Encerrad unos días a esos chicos tan valientes y luego ordenad que los suelten.
Como siempre.
Pero es que Juliano los está acusando muy duramente.
Está siguiendo la pista de ciertas responsabilidades que involucran a importantes personalidades fascistas vinculadas al asunto de las bombas de los bancos.
¿Gente de Padua?
Sí. Y de Treviso.
¿Treviso? ¡Ay, Dios! ¡A tapar rápido, tierra! ¡Tierra! ¿Pero qué está haciendo el jefe de policía de Padua? ¡Está dormido! Y el coronel de los carabineros, es que duermen todos. ¡A taparlo todo, por Dios! ¡La pista tiene que ser roja! ¡Y basta! Nosotros no tenemos que tener nada que ver, ¿comprendido? Quiero decir que los fascistas no tienen nada que ver, ¿comprendido?
Comprendido, señor jefe superior de policía.
Pero es que el comisario se lo ha pasado todo al juez. Y este ha dictado orden de detención contra conocidos fascistas locales.
Ah, por ese Juliano. Acusadle, que salte. Acusadle de abuso, de corrupción, fraude, fondos públicos e incluso de hurto de vacas holandesas. Y si es necesario, enviadle a Calabria, donde os parezca. ¡Muerto! ¡Lo quiero muerto a ese comisario! ¡Muerto!
Hecho. El comisario Juliano ha sido cesado, aniquilado, enviado como un paquete, acabado.
Bien, bien. ¿Y qué dice la opinión pública?
El hombre de la calle está perplejo. Pero no dice nada. Se informa poco, lee mucho deporte, fotonovelas, revistas del corazón y cómics porno.
Bien, conseguir que lea más historias de sexo. Liberalizad el sexo. Aflojad la censura, romped las denuncias sobre las fotonovelas porno y también las de las películas. Liberalizad el sexo, quiero pornografía por todas partes. Repartid estampitas sagradas con santos y santas en posturas obscenas.
Hecho.
¡Es el boom del sexo!
¿Y qué hace ahora el hombre de la calle? ¿Está contento? ¿Sigue perplejo?
Sigue perplejo. Tiene la libertad del sexo. Se masturba. Pero sigue estando perplejo.
Queda un gran interrogante. Puesto que indicamos que el juez Ocorcio declara a Valpreda dinamitero, hay que demostrar que éste entiende de explosivos.
¿Ha hecho servicio militar?
Sí,
pero ha estado casi siempre en las oficinas. Y luego mucho tiempo enfermo, en la enfermería.
No importa. Demostrad que se interesaba mucho por los explosivos.
La verdad es que yo tengo aquí un testimonio que dice...
¿Qué dice? Ánimo.
Que solo presenció una vez las maniobras con dinamita.
¿Y qué más da? Su teniente nos declarará que era muy asiduo y que se interesaba mucho, que era casi un fanático. Ordena a las oficinas militares que nos envíen un documento que confirme esa pasión suya por las armas y los explosivos. Un documento en el que se compruebe que Valpreda no faltaba jamás a las maniobras, que era un verdadero fanático, que no hablaba más que de explosivos y de bombas. Y no solo eso, sino que además, de noche, tenía pesadillas. Se levantaba de la cama gritando ¡dinamita! Y todas las mañanas mojaba cartuchos de dinamita en el café con leche.
Declaración efectuada.
Jefe, una noticia muy interesante.
¿De dónde?
De Padua.
De Padua no puede llegar nada interesante. Ya presiento complicaciones. A ver, ¿qué ocurre?
Una mujer dependienta de una marroquinería declara que vendió 3 carteras de color marrón y una negra a un tipo de Padua que cree reconocer como un famoso fascista.
Que la despidan de inmediato.
Desgraciadamente, la dependienta resulta ser también la mujer del propietario de la tienda.
Y por lo tanto, copropietaria de la tienda.
¡Imbéciles! Entonces no digáis que es una dependienta, es una sucia propietaria, explotadora, mentirosa y ninfómana. Indagad si por casualidad es ninfómana, alcohólica o drogadicta.
No, jefe, todo lo contrario. Es muy religiosa y no se mete en política.
Bien, mal. Sepultad, tapad. Testimonio insignificante, poco creíble. Que desaparezca, que no pase de ningún modo a los jueces. Que se quede aquí, comprendido, en el cajón, olvidado para siempre.
Más fallones, jefe.
¿De dónde?
De Padua, siempre de Padua.
¿Otra vez? ¿Cómo me gusta esa ciudad? Cuenta.
Un diputado de la Democracia Cristiana de Izquierdas...
¿Democracia Cristiana de Izquierdas? ¿Pero eso qué es? Eso es cosa de locos. Es como decir un buzo ciclista.
Sí, jefe. Bueno, pues este diputado ha hecho declaraciones muy graves. Denuncias documentadas.
¿En qué sentido?
En el sentido de que confirma la existencia de una organización dinamitera fascista en Padua, la misma de la que hablaba el comisario Juliano, y que está dirigida por un tal Freda y por un tal Ventura...
Han sido detenidos.
¿Quién dio esa orden?
¿Un juez?
¡Fuera! ¡Fuera ese juez! Hay que bloquear, archivar, apagar, enterrar. ¡Tierra, tierra! ¡No se tiene que saber! ¿Queda claro?
Clarísimo, jefe. Todo paralizado.
¿Están en libertad los fascistas?
Como siempre. Todo tranquilo.
¿Y qué dice la opinión pública?
El hombre de la calle está aún más perplejo. Se huele algo poco claro.
Ah, con que se huele, ¿eh? ¡Qué cerdo! Primero se masturba y ahora se huele. ¿Qué más da? Ordenad que aceleren las instalaciones para la televisión en color. Conseguir que el hombre de la calle se divierta, que esté relajado y sin dudas. Tiene que confiar en la policía, en el Estado, en esta policía de Estado, en este Estado de policía.
El comisario Alegra, dirigente de la sección política de Milán, está preocupado.
¿Por qué?
Ha descubierto que el cordel atado a la cartera de Sky que ha sido encontrada intacta ha resultado ser del mismo tipo que los cordeles que la dependiente propietaria de la tienda de Padua utiliza para atar todas las carteras. En ese cordel va un cartelito con el precio, así que demuestra el origen paduano de todas las carteras y también de la organización terrorista.
¿Y todo eso por un cordel? Ordénale a Alegra que haga desaparecer el dichoso cordelito. Que se lo coma, que se lo trague, que lo digiera. ¡Fuera, fuera! ¡Cómo odio los cordeles!
Orden transmitida.
El cordel ya no está. Ha sido tragado, digerido, defecado, eliminado. Cucú, tras, tras, el cordel ya no está.
Padua, más denuncias.
Padua, Padua, siempre Padua, cómo la odio. Sueño con ella por las noches. Es más, primero sueño con Venecia, que vuelve a salir de la laguna. Clip, clup, clup. Venecia en una montaña y para compensar, Padua que se hunde. Clup, clup, odio Padua. Y rezo todas las noches antes de dormirme a San Antonio, el protector de Padua. San Antonio, el del cerdito, ese que siempre lleva un cerdo en los brazos. Rezo para que le entren ganas de rascarse la cabeza y ¡plof! Se le caiga el cerdo. El cerdo que baja del cielo inmenso y por el camino se hincha y pare cientos, miles de cerdos que caen sobre Padua. Una lluvia de cerdos sobre Padua. Uno va por la calle con su paraguas y ¡plaf! Le aplasta un cerdo. Uno está haciendo el amor y ¡plaf! ¿Quién empuja? Uno que se esté tomando un café. ¿Cuántos terrones? Uno, dos. Al tercer terrón, un cerdo. Uno va con un cochecito y ¡plaf! Uno se pasea con un perro y ¡plaf! Un cerdo. Otro que se pasea con un cerdo y ¡plaf! Otro cerdo. Padua entera exterminada por una plaga de cerdos.
Pruebas relacionadas con la pista negra.
La policía, por orden de un juez no identificado a raíz de ciertas revelaciones efectuadas por un amigo de Ventura, lo está acusando.
El interfecto declara haber visto en casa de Ventura una caja que contenía armas y explosivos y un timer parecido al que fue descrito por la prensa, del tipo Jungan, que debió servir para regular el tiempo de explosión de las bombas de Milán y Roma.
Vaya un charlatán, maldito. Haced que se calle.
Lo malo es que resulta ser todo verdad. Por desgracia, el timer del que se han encontrado fragmentos tras la explosión era precisamente un Jungan.
Pues peor para él si era un Jungan. No me interesa. Hay miles de Jungan. Todos los timers, más o menos, son Jungans.
El caso es que Freda le enseñó uno a un electricista, pidiéndole información sobre la posibilidad de aplicarlo a una resistencia que hiciera saltar el explosivo.
Ese Freda es realmente un aficionado. Sustituida Freda. Quiero decir... Venga, ¿qué más?
La policía de Padua ha grabado conversaciones entre Freda, Ventura y otros. Está de por medio también un tal Rauti, periodista del Tempo, dirigente del MSI.
¿Y qué dicen esas grabaciones telefónicas?
Comprometen totalmente a toda la banda en relación con las operaciones dinamiteras. Resulta que las bombas que explotaron en la Feria de Milán son obra suya.
Así como las de los trenes y todas las demás, para terminar con estas últimas de los bancos. Tenía razón Alegra cuando decía... Descubridme quién puso las bombas de la feria y las de los trenes. Y habremos encontrado a quien puso las bombas en los bancos.
Ese Alegra habla demasiado. Cualquier día va a tener un disgusto. Y tú también hablas demasiado. Llama a la comisaría de Padua y diles que borren inmediatamente las cintas.
Así se hará, jefe.
Ya está.
¿Cómo lo ha tomado el juez?
Muy mal. Se ha comido el cigarrillo encendido de la rabia que le ha dado y luego ha dicho... ¡Esta me la vais a pagar!
¿Cómo se llama ese juez?
Steve. Juez Steve.
Bien, vigiladme.
¿Le quitamos el caso?
No, no, por ahora no. No le queda nada por descubrir al pobre. No es peligroso.
Últimas noticias de Milán. La viuda de Pinelli ha presentado denuncia contra Guida y contra toda la sección política de Milán.
Por homicidio. Dice que le hemos matado al marido y que luego le hemos tirado por la ventana. También acusado de calumnia y difamación al comisario Guida.
Archivad, enterrad, bloquear, rápido, tierra, tierra.
Ya está. El fiscal general de Milán lo ha archivado todo.
Bravo.
Tenemos un problema.
Pero bueno, este siempre me trae malas noticias. Vaya gafe.
Lo siento, jefe.
Venga, ¿qué pasa ahora?
Rolandi.
El taxista Rolandi está muy grave.
Se está muriendo.
¿Y dónde está el problema? ¿Te parece mejor que hubiera venido a atestiguar al proceso? Es un tipo impresionable, a lo mejor hasta se retractaba. Mejor, mucho mejor. Y eso que lo siento por él, ¿eh? Sois todos testigos de que sufro. Porque era un buen hombre, pero por la patria hay que estar contentos. Vamos, rápido, dile al juez Socorcio que vaya volando al hospital donde se está muriendo ese Rolandi. Y que coja inmediatamente una declaración de futura memoria.
Pero si es ilegal. El testimonio de futura memoria no tiene valor jurídico alguno.
Cierto, no tiene ningún valor jurídico. Pero en cambio tiene un enorme valor psicológico. Nosotros lo llevamos al proceso. La defensa de Valpreda nos lo rechaza. Pero de paso, el jurado lo ha oído. Y es como si constara en acta. Corred, volad, a buscar al juez.
Así se hará, jefe.
Ya se ha hecho. Casi no ha habido tiempo. Rolandi ha muerto.
Dicen que se ha muerto del disgusto. Todos sus amigos le habían vuelto la espalda. Se emborrachaba de desesperación, tenía pesadillas, no se sentía seguro, muchas dudas.
Lo hemos cogido... Perdón, perdido justo a tiempo. Dios está con nosotros.
Siempre con nosotros.
Y con la CIA.
¡Gloria! ¡Gloria!
Es increíble.
¿Qué es increíble?
Hemos descubierto que están organizando un golpe de Estado.
¿Quién?
Gente vinculada a los militares. Es un asunto de la extrema derecha. Están involucrados el príncipe Borghese y toda su banda.
¿Pero cómo es posible traicionar de ese modo un ejército nacido de la resistencia? Bueno, no, no tiene nada de increíble. Se sabía desde hace tiempo.
Entonces, ¿les dejamos que den el golpe?
Sí. Señor ministro. Ah, con que ya lo sabe todo. ¿Y quién se lo ha dicho? Ah, su señora. Pues, ¿qué le parece que hagamos? ¿Lo dejamos darlo? No. Cortar, claro, claro. Es el momento de demostrar que el Estado domina la situación. Por supuesto. Y además, no son dignos de fiar. Orden de cortar.
Enseguida.
¿Qué hacemos? ¿Los pillamos a todos? ¿Quedamos por sorpresa?
Por sorpresa, pero antes llamarle, para que se piren.
Ya está, ya se han ido.
Porque ella se está largando con un barco de la Marina Militar rumbo a Grecia.
Avisad a los guardacostas.
Sí, sí, avisadles de que se mantengan alejados de la ruta de Borghese.
Hecho. Todo en orden.
¿Y qué dice el hombre de la calle?
Está impresionado. Dice que si llega a pasar de verdad, se hubiera sentido empaquetado como un idiota. Se siente impotente.
Estupendo. Es exactamente lo que queremos. Entrenarle para que se sienta impotente.
Ha empezado el proceso contra el profesor Pío Valdelli, director de Lota Continua.
La cosa se pone fea. Cuando la han llamado a declarar, el comisario Alegre se ha contradicho.
También el agente Panesa se contradice.
Todos se contradicen.
El juez amenaza con detener a algunos policías involucrados en el caso Pinelli.
Ese juez tiene que desaparecer. Quitarle el proceso.
Lamento tener que recordar que una vez empezado el proceso es algo complicado.
Pues quitadle la silla, ponedle la zancadilla, pegadle la tiña, en fin, coño, haced algo.
El hombre de la calle va teniendo siempre más la sensación de que la policía es realmente culpable del homicidio.
¿El hombre de la calle? ¿Que tiene esa sensación?
Sí.
¿Pero qué diablos quiere ese hombre de la calle? Y además, ¿qué hace por la calle un hombre a estas horas? ¿Es que no tiene casa? ¡Que se vaya a su casa! ¡Que sea un amo de casa, no de la calle! ¡Putero! ¡Fuera!
El proceso continúa. Calabresi está nervioso. La defensa de Pío Valdelli ha pedido que se pueda exhumar el cadáver de Pinelli. Si el juez accede, seguramente los peritos acaben descubriendo el cardenal en el cuello y la fractura de las vértebras.
¿Pero cómo va a acceder el juez?
El juez ha accedido y ha ordenado que se desentierre el cuerpo.
Bloquear, enterrar, quiero decir, prohibido desenterrar. Hay que dejar en paz a los muertos. Piedad para las almas santas.
El juez del proceso Calabresi, o sea, el proceso a Lota Continua, ha sido cuestionado por el abogado de la policía. Es decir, por el abogado que defiende a la policía, Leder.
La petición ha sido aceptada y el juez destituido de inmediato.
Calabresi sigue impresionado por el cariz que está tomando el proceso. Dice que dentro de poco tendrá que soportar otros dos procesos más. Siempre por culpa de ese anarquista defenestrado. Y dice que él no tiene nada que ver, que se siente agredido por todas partes, que le parece ser uno de esos muñecos de las ferias que todos les tiran pelotas. 5 bolas, 100 liras, todos me tiran bolas, dice Calabresi. Y yo no tengo nada que ver. Bueno, por lo menos tengo poco que ver. Acabaré reventado. Eso dice.
Pobrecillo, está perdiendo los nervios.
Que le nombren comisario jefe, pero que conste como si hubiese sido hace 3 años. Como si el caso Pinelli no tuviese nada que ver.
Hecho.
Ha sonreído y da las gracias. Está mucho más tranquilo.
Esperemos que aguante.
El hombre de la calle está desconcertado.
Ya empezamos, otra vez, ese hombre de la calle.
Los estudiantes también están nerviosos.
¿Y los obreros?
Huelgas, manifestaciones...
¡Asambleas!
Sí, sí, por supuesto, señor ministro, faltaba más. Claro, claro, con la máxima dureza. ¡Basta! Cerrad las escuelas, detened, procesad, condenad.
Más bombas contra sedes de trabajadores y obreros acuchillados. Están detenidos los acuchilladores.
¿Quién lo ha dicho? ¡Fuera! ¡Dejadlo salir inmediatamente! Adentro los obreros acuchillados y fuera los acuchilladores.
Pero el hombre de la calle está horrorizado. No cree lo que ve en sus ojos. Dice que todo esto es un asco.
No importa. Luego, poco a poco, ya veréis cómo se va acostumbrando. Uno se acostumbra a todo. Solo es cuestión de insistir. ¿Qué dice la burguesía media y alta?
El pueblo rico está encantado y dice... ¡Viva el fascismo!
Lógico.
Los demás dicen... ¡Qué asco!
Pero se mueven.
No. Solo algún grupo de facinerosos. Pero la mayoría se limita a mascullar.
¿Lo veis? Ya empiezan a entrenarse. Es el consenso, la técnica del consenso. Poco a poco lo van aceptando todo. Llevan años saliendo a la calle solo para manifestaciones autorizadas. Años limitándose a inclinarse solo de palabra. Ya se han acostumbrado, los tenemos dominados. ¿Qué es ahora la clase obrera? Un gigante con lazos rojos y escarapelas de 3 colores. Pero con el culo mojado.
Con el culo mojado.
Ojalá. No, jefe, si me lo permite, yo no soy tan optimista.
Tú sigue con tu informe. ¿Qué más dice el hombre de la calle?
Pues eso, dice que es un asco, que ese Calamari, ese de Pepo, ese Sosi y todos los otros del Tribunal Supremo les parecen jueces de la Inquisición y que son ellos los verdaderos culpables de vilipendio. Que han convertido la justicia en un simple chiste, en un asunto como para reírse o mejor, como para llorar.
Y aún quedan delincuentes que dicen que si la clase obrera ya no participa en ciertas luchas, la culpa la tienen también los reformistas, que permiten que el patrón haga correr al obrero detrás de objetivos falsos y superados, como un caballo en la arena, hasta que se agota.
Cuando un caballo es demasiado fogoso, ¿qué le hacen?
Le vendan. Le encierran en un recinto. Lo hacen correr en redondo. Siempre en redondo, en la arena. Y él cree que está corriendo hacia alguna parte. Y en cambio, está allí. Encerrado, vendado, hasta que está agotado.
El patrón tiene una venda para cada caballo.
Y tú corres en la arena, pero te dicen que es hierba.
Comes mierda y te dicen que es cebada.
Montas excitado una hermosa yegua blanca y resulta ser de madera.
Con un saquito de plástico para no malgastar el semen que tu patrón venderá muy caro a los ganaderos.
Y cuando te hayas calmado y hayas pasado la edad de la monta,
por fin saldrás del recinto y será largo el viaje en el vagón de carga del tren.
Pero será rápida la muerte en el matadero.
Serás un caballo de 1000 al kilo.
Y también nosotros, obreros, estamos dentro del recinto. Y el patrón, tiene tantas vendas.
También nosotros, obreros, estamos dentro del recinto.
Jefe, un informe desde Padua.
Espera, que toque madera. Ya, ¿qué dice el informe?
Ayer en Cantelfranco, un albañil, mientras estaba restaurando una casa propiedad de un tal Marquesín, abatió accidentalmente una pared divisoria y descubrió una caja llena de armas. El tal Marquesín declara que es de Ventura, quien se la había entregado para que se los escondiera. Ha dado las señas de una gruta donde se han encontrado dinamita y unos cartuchos.
Ah, con que sí. ¿Y qué hacéis ahí quietos? ¡Moveos! ¡Rápido!
Sí, jefe.
¿Qué tenemos que hacer?
Dar la misma orden que se impartió para la bomba hallada intacta en el Banco de Milán.
¡Boom!
¡Claro, claro! Es peligroso. Hay que hacer explotar el material explosivo. Hay que destruirlo de inmediato.
¡Ya! Ha explotado. Ya no hay rastros. No queda nada.
¿Y qué hace el juez Steve? ¿Se ha comido otro cigarrillo?
No, jefe. Porque antes de la explosión había hecho recoger, por medio de un artificiero, los datos de la composición química de esos explosivos.
Esto ya es demasiado. ¿Y ese artificiero sigue vivo?
Sí.
Meterle un cartucho por el culo y que explote.
El juez Steve ha comparado a continuación todos los datos con las pruebas diagramáticas relacionadas con las escorias y los explosivos de los bancos y los trenes. Y el resultado... ha sido que...
El resultado ha sido que...
El resultado ha sido que los explosivos son idénticos a los que se han encontrado en la Gruta de Ventura, hasta en el envoltorio.
Es que no se puede ser tan cabrón como ese Steve. El albañil que le rompe la pared, el amigo de Ventura que le encuentra el trinitrotolueno. ¿Qué más quiere?
Pero jefe, ¿cómo puede saber que se trata de trinitrotolueno?
Lo sé. Lo sé porque soy inteligente e iluminado. Y además, porque soy adivino. A ver, déjame ver tu mano. A ver, una vida muy breve. Y además, ¿qué? ¿Me vas a investigar a mí?
No, jefe. Lo preguntaba por simple curiosidad.
Pues ten cuidado. Es peligroso ser curioso en nuestro ambiente. Verás lo que le pasa a ese Steve. Ese ha terminado ya su carrera de juez penal. Voy a hacerle trasladar al civil. Como que me llamo... No, no se dice cómo me llamo. Empezad por ordenar la investigación.
¿Una investigación sobre el juez Steve?
Claro. Vamos a ver si lo enmierdamos un poquito.
No se encuentra nada, jefe. Desgraciadamente es un hueso muy duro. Es muy correcto, reservado. No tiene contactos con nadie, austero, abstemio, aséptico, astigmático...
Dios, cómo odio a esos moralistas. Solo van de su casa a la oficina, que no van nunca de putas. ¡Vivan las putas! ¡Vivan los drogadictos, los cocainómanos, los alcohólicos!
Maldita sea, se nos había olvidado.
¿De qué?
Las elecciones. Dentro de pocas semanas, o mejor dicho de días, tendrá lugar la gran fiesta electoral.
¡Oh! Ya la fiesta del padrón. Y tendremos que trabajar duro si queremos que la fiesta del padrón no se convierta en la fiesta contra el patrón.
Ven y participa, ven y participa.
Sigue al rebaño y no te pierdas la fiesta del patrón.
No seas mentecato y sufraga, fraga, fraga, fraga a tu candidato.
Diga, señor ministro, sí. Recuerdo en qué mes estamos, sí, en mayo. ¿Cómo que qué mes es mayo? Pues el mes de las flores, el mes de la Virgen. Un ramo de flores, rápido, al señor ministro, todos los días. ¿Qué? ¿Que no quiere flores, señor ministro? Sí, ya, las elecciones son dentro de 3 días. Ah, sí, tiene razón, la clásica operación policial preelectoral. En gran estilo, por supuesto. Diga, que voy tomando nota. 40.000 identificaciones y cacheos, sí, en todas las calles. 10.000 registros, 18.000 denuncias, 17.000 detenciones, alijos, contrabando, droga, mercancías robadas, detenciones de prostitutas y de homosexuales. Operación, orden y salud pública. Claro. Así el ciudadano medio se siente en un estado seguro. Así será, señor ministro, y que cumpla muchos meses. Vamos, rápido, muchachos. Operación elecciones. Hay que llenar las comisarías. Mañana tendremos a algunos miles de piojosos proletarios quitados del medio que no podrán votar. Sí, dígame. 1.000 policías en el mitin de Almirante. Claro, ahora mismo se los mando. Sí. Y también 500 carabineros de los especiales con botes de humo a la altura de hombre y pistolas a la altura de niño. Se los mando enseguida. ¿Los pongo en la cuenta o se pasa usted a pagar? Quiero decir nada. Era un decir. No se preocupe.
Noticias preocupantes, jefe. En muchos mítines de los fascistas, muchachos de los grupos que boicoteaban el mítin al ser atacados por la policía han sido defendidos por la gente. Incluso mujeres y ancianos han apedreado a la policía.
¿Y qué dice el hombre de la calle? ¿Qué hace?
Tira piedras.
Meterle un bote de humo en la boca.
¡Ay, ay, ay!
¿Pero y a ti qué te duele?
El juez de Milán, demócrata avanzado, de Espinosa, ha iniciado 2 procesos contra Calabresi por la muerte de Pinelli.
¡Maldición! ¿Y cómo se lo ha tomado Calabresi?
Está furioso. Dice que le hemos abandonado. Que ahora ya está todo claro. Que el Estado quiere utilizarle como chivo expiatorio. Dice que ya no puede más. Que dimite. Que no quiere más procesos. Que solo sirven para enmierdarle a él.
¿Confiarle un encargo especial?
No hay nada que hacer. Le hemos confiado el encargo más especial que existe. La investigación sobre la Brigada Roja. Y dice que es una payasada. Que está todo descubierto. Que es un invento.
Ah, si se pudiesen aplicar las reglas del Maquiavelo para un buen gobernar.
¿Cuáles son?
Incultos, Maquiavelo en El Príncipe, dice así: si uno de tus esbirros se ha hecho impopular ante el pueblo por sus fechorías y maldades, aunque las hubiera cometido a favor de tu poder y gobierno, no debes dudarlo, debes hacer matar a ese esbirro a manos de los otros esbirros. De inmediato el pueblo quedará contento, pero no olvides que debes hacer creer al pueblo que gente del pueblo lo ha matado por venganza. Tú llora y duélete con él, y dedica a ese fiel servidor grandes monumentos y oraciones sobre su tumba. Que nada sirve mejor de cobertura para todos los muertos que tú hayas causado entre el pueblo que tapar esas tumbas con uno de tus esbirros muertos a mano de otros esbirros también tuyos. Invitam a Eternam. Amén.
¡Gloria!
Cosas de locos. Escuche esto, jefe.
Cuéntame.
Cerca de Trento, en la carretera que viene de la frontera con Austria, un aduanero paró un camión conducido por un tal Biondaro, conocido fascista local. Una vez inspeccionado el camión, este resultó estar abarrotado de armas, dinamita, metralletas, todo material traído de contrabando desde Austria. Biondaro sonrió tranquilamente al aduanero y declaró que hace ese contrabando para los carabineros.
Ese hijo de perro.
Luego dio el número de teléfono del coronel del arma benemérita del mando provincial. El coronel, a la pregunta, contestó que sí, que esas armas habían sido efectivamente encargadas para los carabineros.
¡Imbécil! ¡Lo voy a degradar!
Biondaro ha sido inmediatamente puesto en libertad.
¿Pero quién es estos, madre mía?
¿Pero de qué te quejas? No llames a nadie, anda. ¿Qué iban a hacer? ¿Verdad que los fascistas trabajan para nosotros? ¿Y cuántos son? ¿Decenas? ¿Centenares, no? ¿Y qué querías ahora? ¿Dejarlos descolgados? ¿Dejar que nos los condenen? ¿Dónde vamos a encontrar luego otros dispuestos a colaborar? ¿Es que quieres que huyan todos? De modo que si necesitamos algún trabajito de algún famoso fascista local, vamos y le decimos... Oiga, señor famoso fascista local, nosotros, los de la policía, necesitamos que usted nos haga un trabajito. ¿Quién, yo? Pues sí. ¿Es que me habéis tomado por tonto?
Pero la opinión pública se dará cuenta. Se asqueará.
No, la opinión pública la creamos nosotros. Nuestra televisión, la prensa, la radio...
Pero lo de los grupos y círculos no se callan. Han publicado en las hojas bastardas toda la historia de Biondaro. Han hecho notar que las armas halladas en el camión son las mismas que se han encontrado en los sótanos de la Brigada Roja.
Insinúan que hemos sido nosotros los que las hemos llevado allí.
Denunciadlos, detenedlos, procesad a todos los que podáis.
¡Le han matado!
¿A quién?
A Calabresi, con 2 tiros de pistola. Técnica americana.
¿Quién ha sido?
¡Maquiavelo!
¡Cállate, idiota! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido?
No se sabe.
No se tiene que saber.
Ahora está muerto.
Basta con eso.
Calabresi, muerto de 2 balazos.
Hay quien dice que es un delito de Estado.
Un favor, pedido y concedido.
Un killer enviado. Todo gratuito.
Ya todo está pagado.
¿Quién ha sido? ¿La CIA? ¿Quién ha sido?
No se sabe.
No se tiene que saber.
No se tiene que saber.
Ahora está muerto.
Y con eso, bebe basta. Le han disparado.
Mientras se inclinaba para abrir la puerta del coche.
2 tiros a la espalda. El tercero, al cerebro.
Es la técnica del matadero.
Como se hace con el ternero.
No es una técnica italiana, es una técnica americana.
El killer lo sabía todo.
¿Quién le había informado?
No se sabe. Ahora está muerto.
Con eso, basta.
El killer, tras haber disparado, subió muy tranquilo al coche. Tranquilamente.
Hasta se cepilló con la mano los pantalones que se le habían manchado.
El coche se paró a los 100 metros.
El killer y su chofer tranquilamente se bajaron y tranquilamente desaparecieron.
Sabían que nadie les iba a perseguir.
¿Quién les ayudó? ¿Quién les aseguró que podían actuar sin ser molestados?
No se tiene que saber. Ahora está muerto.
Basta con eso.
Y con eso, bebe basta.
Maldición, vaya problema. Algunos comisarios, uno de Roma, 2 de Nápoles y 3 de otras ciudades, amenazan con dimitir.
¿Por qué?
Dicen que acabar muertos en acto de servicio por el Estado, que pase, pero que ser liquidados por orden del Estado por otros policías de paisano, que por ahí que no pasa.
Frena. Junta, suaviza. Hacer que se retracten, calmarles, amenazarles, besarles, prometerles un ascenso y a la primera ocasión enviarles al sur, a una isla, jubilarles. Vamos, los quiero muertos y enterrados.
Empieza aquí en Roma el proceso Valpreda. La cosa se nos pone fea.
Todos esos grupúsculos están en la calle.
Son muchísimos. Afortunadamente los partidos de izquierda reglamentaria se abstienen.
Valpreda está mal, está gravemente enfermo. Desgraciadamente lo siento, pero tendremos que sacarlo. Lo dejamos en libertad 5 o 6 meses. Luego esperamos que esté lista la investigación sobre los fascistas de Padua y juntamos los 2 procesos. Será un buen tinglao. Los fascistas como mandatarios de la masacre y los anarquistas como ejecutores.
¡Qué idea!
La gente ya no entenderá nada.
¡Mejor! Es justo lo que queremos. ¡Vamos rápido! ¡A bailar!
Antes aquí, luego allí, la gente no comprenderá.
Se quedará perpleja. Y la prensa nos ayudará.
¡Ay, si no puede ser la prensa!
Todo, porque los obreros, los trabajadores,
una vez machacados,
atontados,
tienen que tragarse los convenios.
Tienen que aceptar todos los chantajes.
Y pagar
la inflación.
De animar.
Hacerle una atención al capital.
¡Mear sangre!
Buenas noticias. Las elecciones han dejado las cosas como estaban. Pero además Andreotti ha ido al gobierno. Gobierno de derechas con liberales.
Ministros mafiosos. Estafadores bajo investigación por hurto, especuladores y fraudes urbanísticos.
Los fascistas apoyan y se sienten seguros.
Amenazan con violencias y las ponen en práctica.
Bien. ¿Y qué dice la opinión pública?
El obrero se siente aturdido. Se pregunta de qué le ha servido dar tantos votos a la izquierda reglamentaria si ahora los patronos se ríen de sus votos y le endilgan un gobierno bastardo y asqueroso. Más de derechas no puede ser.
Bien, que el obrero siga aturdido. Así lo quiero ver yo en el momento de la firma de los convenios, con la cabeza agacha, destruido, de rodillas la clase obrera. Que quede claro, la policía italiana trabaja para la clase obrera.
Jefe, un telegrama. Annella, da las gracias.
Más telegramas. Pirelli, Farr, Borletti, Monti y otros industriales también dan las gracias.
Más atentados fascistas. En Valtellina.
En el Véneto. Tres carabineros al abrir un coche abandonado han saltado por los aires.
También en el Véneto ha sido encontrado un grupo de fascistas con uniforme de la SS, con el vehículo lleno de trinitrotulueno.
Pero bueno, ¿esto qué es? Ahora empezamos a dispararnos entre nosotros mismos. ¡Hacernos de rabiar! ¡Soltarles inmediatamente! ¡No quiero problemas con el gobierno!
Detenidos son los fascistas apuñaladores.
¡Fuera, fuera! ¡Soltarlos de inmediato! ¡Detened a los apuñalados por apropiación indebida de puñales!
Otro telegrama. Es un poco raro. Viene sin firmar. ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Que nos la jugamos!
¿Qué quieren decir?
Quieren decir que nos hemos pasado. Que hemos tensado demasiado la cuerda. Y que si se tensa demasiado la cuerda, podemos acabar saltando todos.
En otras palabras, el gobierno Andreotti está en peligro. Orden de cargárselo.
¡Al váter!
Últimas noticias. Final con sorpresa. Andreotti siente olor a váter. Y con tal de evitar que le quiten de en medio a él y a su gobierno asqueroso, ataca a sus contrincantes de la democracia cristiana que querían eliminarle.
Él, que llegó al gobierno gracias a los votos de los fascistas, ahora se las da de antifascista. Al enterarse de que en Sesto San Giovanni, ciudad del norte, los fascistas habían tirado bombas y pegado a rojos moderados y a subversivos encendidos, él va y corre precisamente a Sesto San Giovanni para conceder a la ciudad la medalla de oro de la resistencia.
También Leone, igualmente elegido con votos fascistas, no quiere ser menos. Y a los dos días de que en Parma un obrero de lota continua fuera apuñalado por los fascistas, él corre como un rayo a Montefiorino y entrega medalla de oro por la resistencia. Los dirigentes de la izquierda reglamentaria aplauden emocionados.
Diga. Sí, señor ministro. Dejar el campo libre, pero no es algo... Claro, claro. Nada, no he dicho nada. Es una orden. Oye tú, llama a Milán. Que dejen vía libre a las pesquisas de D'Ambrosio. Y los otros jueces que están llevando la investigación sobre Freda y Ventura, ningún obstáculo.
Pero, oiga, jefe. Usted sabe que nosotros... No olvide las carteras, Padua.
Claro, Padua.
Si descubren que nosotros...
Que es una orden. A nosotros no nos va ni nos viene. Nosotros hemos cumplido órdenes. A nosotros no nos echa nadie, porque somos rocas. ¿Comprendido? Y si se tira una roca al aire y cae sobre un pie, hace mucho daño.
Más problemas a la vista. Vuelve a salir el asunto de la muerte de Calabresi. La opinión pública empieza a dar crédito a la teoría de que la policía no es del todo ajena a su muerte.
Mandad que esculpan un busto de Calabresi y colocarlo en el patio de la comisaría, cerca de donde cayó Pinelli. Con muchas flores, se emocionarán.
La opinión pública no se ha emocionado demasiado. Dice que en realidad la muerte de Calabresi ha sido una ventaja para la policía y los organismos acusados.
Noticias de Milán. El juez D'Ambrosio actúa con fuerza. Ha desbaratado las coartadas de Freda y de Ventura y demostrado que los timers de los bancos son cosa de ellos.
En todo el país, manifestaciones en la calle en apoyo de Valpreda.
¿Qué más da? ¿Si están aislados?
No tanto. Esta vez no son solo los de los grupúsculos. Hay también bastantes obreros e incluso las llamadas demócratas consecuentes. También ellos están cobrando valor.
¿Y los partidos de la izquierda reglamentaria?
Ausentes.
¿Qué dicen?
Que se haga la luz.
¿Partidos iluministas?
Han encontrado al presunto asesino de Calabresi. Parece tratarse de un fascista, un tal Nardi.
No, él no es el killer.
Pues si sabía usted que no tenía nada que ver, ¿por qué le mandó detener?
Nos permite tranquilizar al hombre de la calle. Es una manera de decirle, ¿ves, querido hombre de la calle? Nosotros, los de la policía, también cazamos a los criminales de derecha. Vete a tu casa tranquilo, siéntate delante del televisor o lee un cómic porno. La policía vela por ti. Deja la calle y no nos hinches más las narices.
Mierda, lo que faltaba.
¿Qué pasa? Joder, a ver si dejáis de darme sustos.
El juez de Ambrosio ha descubierto el asunto de las carteras de Padua. Y también que hemos sustraído los informes de la firma alemana e incluso lo del cordel, el que se había tragado a Negra.
Nos están acusando a todos.
Calma, calma.
Hay que echarle, bloquearle, destituirle.
Calma, calma.
Mire, hasta el Corriere de la Sera ahora se mete con nosotros. Se ve obligado por no quedar atrás, pero el caso es que nos tira con bala.
Ahora grita, se indigna por la injusta detención de Valpreda, mientras que hace 2 años gritaba ¡al monstruo, recuerda! Y Andreotti está empeñado en liberar él mismo a Valpreda, para que todos le llamen Julio el Libertador.
Es verdad, ¿lo habéis notado? Ahora de pronto todos se ocupan de su libertad, incluso aquellos que lo querían muerto. Es una carrera enloquecida, parece una carrera de caballo. Se abren las apuestas.
Antes solo esos 4 muertos de hambre de los grupos y algunos aislados se movían. Se hacían denunciar, perseguir, pegar, arriesgando el pellejo.
Ahora de pronto han salido a flote todos. Ahora que está todo demasiado claro, que los anarquistas no tienen nada que ver, salen todos. Los de la izquierda reglamentaria, republicanos descalzos, socialistas americanos, monjas indias, obispos piamonteses, aspinistas jubilados. No, a mí no me vais a joder. A mí no me engañáis. La mierda está aquí. Lo podrido está aquí dentro. ¿Pero qué os creíais? ¿Que me había tragado la historia del juez Steve? El juez Steve, eficiente, inteligente, un juez de provincias. Una buena mañana se levanta, se pone su abrigo, su sombrero, coge al perrito y dice... ¡Se acabó! Voy a ver yo este asunto de la pista roja. Pues no me parece tan roja esta pista. Vamos, un 007 de provincia, solo, aislado, ¿que se mueve? Nah. Ese se ha movido porque ha contado con apoyo. ¿De dónde han venido los chivatazos? De aquí, de esta oficina. El Judas Iscariote está aquí dentro. Os advierto que no pienso acabar como Jesucristo. Os advierto que el primero que, en una cena más o menos familiar, se me acerque para darme un beso, ¡zas! Parto la cara, ¿está claro? Y os diré también que sé quién es el Judas entre todos vosotros. ¡Eres tú! Aquí tengo un telegrama en código que pide a la magistratura de Milán una inspección judicial a la comisaría central de esta ciudad. Aquí está. Está en código, pero está firmado. Y quiere tu firma.
Pero, ¿por qué tengo que ser yo, jefe? ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Qué se iba a encontrar en la comisaría?
No sé qué es lo que se iba a encontrar, pero sé qué es lo que se han encontrado. Toda una serie de expedientes y sumarios ocultados a la justicia. ¿Para quién has estado dando este soplo? ¿Por orden de quién? Habla, rápido.
Ha sido una iniciativa mía, exclusivamente personal.
Muy aleccionador que un policía se sacrifique a sí mismo para encubrir a un superior. Te agradezco el detalle, pero como ahora no hables, te juro que te tragas el telegrama. ¡Habla!
No, que si hablo me mata.
¿Quién? Te vas a enterar, vas a ver. Vete a buscar un bidón de gasolina, lo mojamos bien, bien regadito. Luego le prendemos una cerilla y lo tiramos por la ventana. Y decimos que era un meteoro, un meteorito suicida. Habla, ¿para quién actuabas?
Las órdenes las he dado yo, pero la iniciativa viene de arriba.
¿De quién? Espera, espera, déjame adivinarlo. Restivo.
Más arriba.
¿Rumor?
Más arriba.
Veamos... ¿Fanfani?
Más arriba.
¿Nixon?
No, más abajo.
¿Andreotti?
Sí, él.
¿El primer ministro?
¿Cómo es que Andreotti ha dado esa orden?
Porque los demás bisontes querían cargárselo. Por eso lo ha hecho.
Combate de bisontes, contradicciones en el seno del poder de la democracia cristiana.
Pues claro, Andreotti, para enmierdarles un poco, me ordenó que sacara a flote unas cuantas porquerías del gobierno anterior. Del rumor, del restivo...
Soltarlo, por Dios. Ha recibido órdenes desde muy arriba. Que no pasa nada. Que estos gruñen, ladran, pero no muerden. No se atacan entre ellos. Son lobos, pero de la misma camada. No os preocupéis. Son todos hijos de la misma madre. Estos curas y el resto de su banda se han puesto de acuerdo. Y han llegado al extremo de formar un frente único antifascista. Ellos, que han sido los que han inventado el fascismo. Es más, que se han quedado preñados del fascismo. Lo han parido, lo han criado. Ven, querido, ven, mañana te compré un trenecito y también una bombita para que lo hagas saltar por los aires. ¡Bum!
Sí, sí, tienes razón, jefe. Esos capitostes de allá arriba están muy bien. Pero no quisiera yo que este combate de bisontes jesuitas nos pillara a nosotros de por medio y que nos comieran vivos.
No hay peligro. Nosotros también hemos aprendido la lección del tartufo. Podemos representarlo tan bien como ellos. Habrá una investigación, porque hay demasiada gente presionando para que se haga luz. Y tú estarás bajo investigación y la llevará él. Y también habrá una investigación sobre ti y la llevarás tú. Y sobre ti habrá una investigación y la llevará él. Y vosotros dos juntos haréis una investigación sobre mí y yo la haré sobre vosotros. Y luego iremos a presentar todas las investigaciones, porque hay que presentarlas siempre. Y cuando se hayan presentado, todos juntos, con una palita, empezaremos a tapar y tapar. Y si se pregunta que dónde está, no lo sé, no se encuentra. Qué pena. Estaba muy bien, pero ya no se encuentra la investigación. Se ha perdido la investigación. Fiat Lux, que se haga la luz para la Fiat.
No, jefe. Nada de luz en la Fiat. Allí está todo oscuro.
¿Por qué?
Porque, ¿es que no lo ve? Siguen igual. Ya llevan 4 años. Desamor. Se trata de desamor al trabajo. Hacen huelgas. Nosotros les montamos follones y ellos peor que peor. Mire, lea esto. 100.000, 200.000... Ahora ya han llegado al 500.000. Y las consignas...
Y en cuanto a las luchas sindicales, mire esto. Algo que nunca había ocurrido en 28 años de gobierno. 14.000 químicos han rechazado el convenio ya firmado por los sindicatos. Se lo han roto en la cara. Patronos casi les da un infarto.
No me extraña.
Y luego las asambleas del Alfa Romeo, hasta el final, gritaban. Esta vez hasta el final. ¿Y las luchas por las viviendas y por los alquileres? ¿Las luchas que han vuelto a empezar por los colegios? ¿Y nosotros, que creíamos haberlas enterrado para siempre?
¿Y qué creéis? ¿Que lo han comprendido todos solos? ¿Los obreros, los estudiantes y las amas de casa? ¿O acaso no han sido esas, cómo las llaman, vanguardias, que han estado tirando como negros todos estos años? Se han abierto los ojos.
Bueno, también ha estado lo del Vietnam, de Camboya, el Oriente Medio. La gente mira a su alrededor y comprende cosas.
Y ahí está el error, en dejar que la gente mire demasiado a su alrededor. Habría que escayolarles el cuello. Primero rompérselo y luego escayolárselo, para que no miren tanto.
Hacedme caso, que aquí se pone la cosa fea, que os lo digo yo. Ya no hay bombas, ni agresiones, ni atentados en los trenes capaces de pararle los pies a estos. No hay quien los frene. Ya no hay modo de asustarnos.
En las fábricas, en las calles, por Dios, os lo tenía dicho. Esos se mueven y lo han comprendido todo. Han comprendido un viejo dicho. A quien baja la cabeza, el patrón se la rompe. Como dice la canción.
¿Qué canción?
Esta.
A quien baja la cabeza, el patrón se la rompe.
Levanta la cabeza, compañero.
Es verdad, compañero. Si solo tú levantas la cabeza, el patrón te la aplasta.
Pero si son muchas las cabezas que se alzan, el patrón tendrá ciertas dificultades.
Alza la cabeza tú también, compañero. No se puede esperar a ser muchos para empezar a moverse.
Se llega a ser muchos solo si uno ha empezado.
Empezado no para ser solo el único héroe, sino porque sirve a las masas.
En todas las luchas de masas, siempre hay uno que empieza.
Levanta la cabeza y camina con nosotros.
Uno no se cae si camina hombro con hombro.
He visto ejércitos de hierro deshacerse frente a mujeres y niños armados, tan solo de esa rabia que tenemos que armarnos, compañero.
No se puede esperar a ser muchos. Muchos seremos si empezamos.